So a warm welcome to everyone.
Bienvenidos a los que se han unido a este acto paralelo sobre comercio electrónico. Vamos a dar a las personas que están fuera tiempo para entrar a la sala. Muchas gracias a todos ustedes por unirse a nosotros y un saludo a quienes están aquí en la sede de la FAO y también quienes se están conectando desde distintos rincones del mundo. Soy Bárbara Peterson, una especialista superior en aplicación y facilitación y trabajo en la unidad de facilitación e implementación en la Secretaría de la CIPF. Voy a moderar la sesión de hoy. Antes de comenzar, quiero recordarles que hay servicios de interpretación simultánea a las 6 lenguas oficiales de la FAO y que este evento se está grabando. La grabación se va a publicar en la página web de la CIPF después de la CMF. Así que podrán ustedes compartirla con sus colegas y sus redes. Tengo ahora el honor de presentar a la secretaria, al secretario de la CIPF, Osama El-Lisi, quien va a dar unas palabras de bienvenida y abrir esta sesión sobre comercio electrónico. Adelante, doctor El-Lisi.
Thank you, Barbara.
Gracias, Bárbara. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias y bienvenidos a este acto paralelo de la CMF sobre comercio electrónico. Apreciamos que se hayan tomado el tiempo. Sabemos que este es el momento del almuerzo, así que apreciamos especialmente que se hayan tomado este tiempo de venir aquí a escuchar esta conversación y participar en ella también. Como ustedes bien saben, el aumento mundial del comercio electrónico ha motivado un cambio de transformación en la forma en la que se circular los bienes en todo el mundo. A la vez que se preservan las oportunidades económicas, el aumento del comercio electrónico también plantea un reto significativo. Un reto para las organizaciones nacionales de protección fitosanitaria por la difusión potencial de plagas vegetales mediante los paquetes que circulan por vías postales y de mensajería. El aumento significativo en el volumen de paquetes coloca una presión significativa en los sistemas de importación y exportación fitosanitaria en todo el mundo. Interceptar paquetes que contienen bienes que no cumplen con los requisitos de importación fitosanitaria del país destinatario es uno de los retos más grandes a los que hacen frente las ONPFs. Gestionar el comercio electrónico y las vías postales y de mensajería es una prioridad central dentro del marco estratégico de la CIPF 2020-2030. El marco estratégico de la Agenda de Desarrollo sobre Comercio Electrónico está bajo la supervisión del Comité de Aplicación y Desarrollo de Capacidades, CADC, y con contribuciones y en asociación con el Comité de Normas. Esta es la importancia que reviste esta cuestión para la comunidad de la CIPF. Un equipo del CADC se formó en el año 2020 para orientar la labor de la CIPF a medida que seguimos aprendiendo a día de hoy. Dicho equipo trabajó junto con expertos de nivel mundial sobre este asunto para desarrollar una guía integral y un video infográfico para organizar este acto paralelo importante. Este acto paralelo sobre comercio electrónico se va a centrar en varios temas importantes, todos ellos, como el riesgo de plaga asociado con el comercio electrónico, la circulación de plantas y productos vegetales mediante servicios postales y de mensajería, y también sobre estrategias posibles para minimizar dichos riesgos. Asimismo, va a ofrecer una oportunidad a los países de intercambiar experiencias, opiniones y soluciones potenciales para seguir abordando los retos que traen consigo la expansión rápida del comercio electrónico y este paisaje cambiante de la tecnología digital. Tenemos una enorme fortuna hoy de contar con un grupo de expertos de comercio electrónico, quienes van a compartir sus conocimientos y experiencia de trabajo sobre este tema tan importante. Apreciamos que estén participando y que estén aquí presentes para ofrecer sus perspectivas. Un agradecimiento especial a la Unión Postal Universal por haber puesto a disposición un experto para este panel de hoy que va a ofrecer información sobre este tema importante. Estoy seguro de que todos nosotros deseamos seguir aprendiendo más sobre la seguridad postal e iniciativas conexas para mitigar el comercio ilícito por vías postales. Asimismo, deseo reconocer y agradecer al equipo del CADC sobre comercio electrónico. También agradecer a la ANAPO por la participación positiva, al COSABE, a EPO. Todos ellos se han asociado con la Secretaría de la CIPF para coorganizar este acto paralelo. Tengo yo también una experiencia en el comercio electrónico que me gustaría compartir con ustedes. Hace 3 o 4 años, el mundo pudo observar la enorme cantidad de paquetes inesperados que empezaron a circular por todo el mundo y que nos sorprendieron a todos nosotros en las ONPFs, todos los que trabajamos en el ámbito de la sanidad vegetal. Si no recuerdo mal, las semillas, la cantidad de semillas fueron transacciones no intencionadas y se acercaban los 600.000 paquetes entregados por vías de comercio electrónico. Podrán ustedes imaginar la enorme preocupación que suscitó esto en varias ONPFs. Todos estos paquetes tuvieron que recogerse de los ciudadanos privados, inspeccionarse para asegurar de que no presentaran alguna preocupación biológica. Aprecio entonces la oportunidad de trabajar con los colegas de la ONPF y me alegro de que este problema se haya solventado ágilmente. Y de aquí la importancia de trabajar de la mano con el comercio electrónico y encontrar soluciones que se puedan aplicar en todo el mundo. Con ello, muchísimas gracias una vez más por su presencia y espero que tengan una sesión productiva.
Thank you for the warm welcome.
Muchas gracias por la cálida bienvenida y por haber presentado los temas que nos esperan hoy. Vamos a ver ahora un breve video sobre la gestión del riesgo de plagas planteados por el comercio electrónico. Adelante con el video. ¿Sabía que el comercio electrónico genera cerca de 5.000 paquetes nuevos cada segundo? Esto significa 436 millones de paquetes que circulan por todo el mundo por correo o mensajería todos los días. Si bien la mayor parte de estos paquetes no plantean un riesgo de sanidad vegetal, muchos contienen plantas o productos vegetales que pueden transportar plagas reguladas que tengan un impacto devastador en la agricultura y el medio ambiente. Por ello, la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, CIPF, y el Tratado Intergubernamental albergado por la FAO dentro de su marco estratégico ha hecho del comercio electrónico una prioridad. Las organizaciones de protección fitosanitaria, ONPFs, organizaciones de aduanas, servicios de correo y mensajería, plataformas de comercio electrónico, vendedores y compradores, todos ellos desempeñan un papel fundamental a la hora de reducir los riesgos de sanidad vegetal asociados con el comercio electrónico. Las Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria, o bien ONPFs, necesitan garantizar que los requisitos de importación fitosanitarios queden claros y disponibles a todas las partes interesadas, incluidos los vendedores localizados en otros países. Al trabajar junto con organizaciones de aduanas, hacemos un trabajo fundamental para coordinar la inspección oportuna de los paquetes de alto riesgo y garantizar un comercio global sin interrupciones y seguros de las plantas y productos vegetales. La inspección no intrusiva con técnicas que se pueden utilizar para verificar las parcelas, para encontrar si contienen semillas, plantas, bulbos, insectos u otros bienes regulados en las fronteras. Los servicios de correos y de mensajería también desempeñan un papel fundamental. Se deben informar a los exportadores de cualquier material vegetal en la parcela, en el paquete, y se tiene que identificar una declaración de aduana. Y esto lo tienen que hacer junto con los certificados fitosanitarios requeridos por el país importador. Al comprar en línea es esencial que los compradores realicen la investigación necesaria y que solo compren de negocios en líneas con reputación para garantizar que los bienes que se venden cumplan con los requisitos de importación nacionales y que al comprar los de vendedores localizados en el mismo país se simplifique el proceso. Por lo tanto, es crucial pensar antes de hacer clic. La guía recién publicada por la CIPF ofrece una orientación para reducir los riesgos de sanidad vegetal asociados con la circulación internacional de paquetes y mantener el comercio electrónico seguro. Al trabajar juntos, podemos facilitar el comercio seguro de plantas y productos vegetales a la vez que se previene la introducción y la difusión de plagas dañinas que pueden estar asociadas con la compra en línea.
So I hope you enjoyed that video.
Espero que hayan disfrutado del video. Está disponible en el portal de la CIPF y también está en YouTube en inglés y con subtítulos en todas las lenguas oficiales de la FAO. Los alentamos a compartir este video y que utilicen también este material en la ONPF para concienciar sobre el comercio electrónico y los riesgos que se pueden plantear para la sanidad vegetal. El primer orador que tenemos hoy es Thorwald Geusa, de la Autoridad de Inocuidad Alimentaria de Países Bajos y punto de contacto de la CIPF. Trabaja en servicios de certificación y procesos de certificación electrónica. Además, trabaja activamente en la implementación, en el Comité de Implementación y Desarrollo de Capacidades, en donde es el vicepresidente. Y también es el coordinador de comercio electrónico del comité de la CADC. Adelante.
Thank you for that intro.
Muchas gracias, Bárbara, por la presentación y bienvenidos, estimados colegas, a esta sesión. En esta presentación voy a dar una breve introducción sobre los retos que experimentan las ONPFs en relación con el comercio electrónico, la cadena de suministro de comercio electrónico y los distintos recursos de las CIPF sobre este tema y dónde encontrarlos. Son muchos los retos y muchos de ustedes los conocerán, los retos que plantea el comercio electrónico. Hay un alto volumen de pequeños paquetes que circulan por vías postales y de mensajería, muchas veces lejos de los puntos normales de inspección, que están dirigidos a consumidores. Son muchos los vendedores y compradores informales e infrecuentes, nuevos. También hay poca información sobre el contenido de los paquetes. El anonimato también de Internet hace que sea difícil identificar a los vendedores. Y en cierto grado hay una declaración falsa, deliberada, y fraude que se realizan. Muchos no saben que los productos que se compran se originan en otros países. Los productos, las plantas, podrían tener un origen incluso en otro país distinto del negocio en línea. Y muchos vendedores no conocen los requisitos de importación de los países de los clientes o eligen enviar bienes que no cumplen con las reglas, pensando en que no los van a interceptar. El vendedor incluso considera que los envíos confiscados y las multas asociadas pueden ser un costo normal empresarial. Dichos factores colocan presión en los componentes de los sistemas de exportación fitosanitaria, como los de inspección y exportación, y también los sistemas de importación, las intervenciones basadas en riesgos, inspecciones en la frontera y también transacciones de procesado, entre otras. Respecto de la guía, hemos desarrollado en ella un diagrama que ilustra la cadena de comercio, la cadena de suministro del comercio electrónico y los puntos críticos de dicha cadena. Todo comienza con un comprador que adquiere plantas o productos vegetales por Internet. Muchas veces desconoce el origen de dichos productos el comprador. Incluso si el comprador conoce la nacionalidad de la tienda, esto no significa que las plantas también se originen en dicho país. El vendedor procesa la orden y idealmente verifica los requisitos de importación en el país de destino, en donde está localizado el comprador, pero en muchos casos, en la mayoría, no lo hacen. A veces, a conciencia o no, se envían plantas que no cumplen las reglas, por ejemplo, semillas sin un certificado fitosanitario. El paquete se envía mediante un servicio de mensajería o postal. El vendedor debería aportar información suficiente al servicio de mensajería o postal respecto de una declaración de importación en el país de destino, pero a menudo la información que se aporta es muy limitada y las aduanas no siempre reconocen los bienes regulados que deberían detenerse hasta que la ONPF los autorice. Ahora bien, hay varios recursos de la CIPF sobre el comercio electrónico. El video infográfico que acabamos de visionar está disponible con subtítulos en todas las lenguas de la FAO, como acaba de decir Bárbara. Dicho video y otros recursos se pueden visionar mediante el portal International Phytosanitary y también en objetivos estratégicos. Si van a sanidad vegetal y comercio justo, comercio seguro, perdón, van a hacer clic en comercio electrónico y en esta página van a poder ver cómo la CIPF trabaja en comercio electrónico y la relación que guarda con los objetivos estratégicos de la CIPF y con los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas y cómo contribuye a ellos. Aquí tenemos una captura de pantalla de una nueva página web de comercio electrónico. Contiene algunos hechos fundamentales e información general, la contribución a los ODS, vídeos de la CIPF, el infográfico que acabamos de visionar y otros vídeos. También hay un vínculo con guías de la CIPF sobre comercio electrónico, certificación de exportaciones y verificación de importación, artículos nuevos sobre comercio electrónico y también un enlace a los recursos contribuidos. Estos recursos son pertinentes, son materiales fitosanitarios pertinentes desarrollados por una ONPF, una ORPF u otra organización y que se compartieron con la comunidad fitosanitaria. Por ejemplo, hay recursos a los que contribuyó la Organización Mundial de Aduanas, la Unión Postal Universal y algunas ONPF. La señora Susan Patnode, de la Unión Postal Universal, más tarde en esta sesión va a explicar de qué manera las ONPFs pueden cooperar con la Unión Postal Universal. Si tienen ustedes estudios de caso interesantes, experiencias o procedimientos o bien otro material pertinente, lo pueden mandar, por favor, a la Secretaría de la CIPF para que ésta lo examine según proceda y lo podamos publicar como un recurso contribuido. Hace poco se publicó la guía sobre comercio electrónico, una guía para gestionar los riesgos de plagas planteados por bienes comprados en línea, distribuidos por vías postales y de mensajería. Identifica los retos fundamentales a los que hacen frente a las ONPF, aporta una guía práctica para mejorar la cooperación y colaboración entre las partes interesadas, pone en relieve las actividades antes y durante el paso por la frontera, y las distintas partes de la cadena de suministro que acabamos de observar, y también estudios de caso. Hay una guía en inglés que se publicó en octubre de 2023. La traducción al español estará disponible en breve. Seguimos buscando asociados para traducir la guía a otras lenguas oficiales de la FAO. Así que si conocen a alguien con los recursos suficientes para la traducción, pueden también ponerse en contacto. La guía contiene información sobre la cadena de suministro de comercio electrónico. Como he dicho antes, también hay estudios de caso interesantes de distintas partes del mundo que muestran retos, prácticas y experiencias de las ONPFs a la hora de abordar el comercio electrónico. Muchas gracias.
Thank you, Thorold.
Gracias, Thorold. Ahora tenemos a Bruno Galant, legislador oficial de la Agencia de Inspección Alimentaria de Canadá, en la sección de especies exóticas. Buena parte del trabajo de Bruno pasa por el comercio electrónico. Fomenta la colaboración entre la agencia de la sanidad animal, vegetal y los negocios. Trabaja también con asociados nacionales e internacionales y distintas partes interesadas. Forma parte también del grupo de trabajo que redactó la guía de comercio electrónico de 2023 de la CIPF.
Hello. Okay. Thank you, Barbara.
Muchísimas gracias, Bárbara, por la presentación y por permitirme intervenir hoy aquí para hablarles del comercio electrónico. Concretamente, como imaginarán ustedes leyendo el título de la presentación, les voy a hablar de una parte del trabajo que nuestro organismo ha realizado para reforzar la concienciación entre canadienses en cuanto a los riesgos vegetales relacionados con las compras en línea. Me voy a centrar justamente en estudios monográficos. Canadá ha aportado uno de los estudios monográficos y voy a centrar mi presentación justamente en la información que se descubrió en ese estudio en concreto.
Okay. So just a quick mention.
Brevemente, deseo mencionar quién es el organismo que represento yo aquí. Tenemos tres mandatos principales, como pueden ver ustedes. No solo en cuanto a sanidad vegetal, sino también salvaguardar el suministro de alimentos de Canadá y también proteger la salud, la sanidad animal y vegetal de Canadá. Nosotros, nuestra organización, justamente tenemos el objetivo de proteger la agricultura y la silvicultura canadiense y los recursos naturales de las plagas vegetales. Así que se abarcan estos objetivos a través de diferentes medios, incluyendo a través de nuestra ley nacional de protección vegetal. Esto nos da las competencias de la autoridad para prevenir la introducción, la exportación y la difusión de plagas, por ejemplo, a través de la reglamentación de productos que representan un riesgo para la sanidad vegetal. Así que los productos que se venden en línea. Se interrumpe el orador. Decía que por las mismas razones expresadas en otros lugares, ya sea dentro de la guía de la CIPF o bien a través de la Organización Mundial de Aduanas y otros documentos que se han publicado, para nosotros los retos principales no se refieren tanto a la falta de autoridad. Tenemos autoridad, como ya he mencionado, competencia para ocuparnos del comercio en línea o no en línea, sino más bien por parte del consumidor o del público, pues ahora desempeña un papel más importante en el proceso de importación y tiene un acceso relativamente fácil a productos de todo el mundo. Los cambios se refieren a la habilidad para garantizar que se cumple y se pone en práctica nuestros requisitos de protección fitosanitaria. Como ya se ha mencionado, el comercio electrónico lleva a un alto volumen de productos. Algunos de ellos plantean riesgos de sanidad vegetal, como las semillas. Hay factores que complican las cosas, como límites en recursos o interés en que las cosas viajen rápidamente, falta de información en cuanto a productos nuevos o de dónde pueden venir. Y teniendo en cuenta esta complejidad, justamente basándonos en una encuesta que hemos realizado, el público no suele apreciar, no suele conocer bien las normas de protección fitosanitaria y tampoco de quién tiene la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de estas normas a la hora de realizar compras en línea. El cumplimiento a menudo no se comprueba de antemano antes de realizar la compra y el resultado es lo que reciben, quizás sea más de lo que estaban deseando comprar en realidad. Así que para intentar contrarrestar estos riesgos, hemos lanzado campañas de concienciación 2020-2021 con los objetivos de aumentar la concienciación en cuanto a las normas de protección fitosanitaria, los riesgos que presentan algunos productos y el papel de los consumidores como importador, así como las responsabilidades que este papel conlleva. Es decir, que intentamos nosotros generar una noción de diligencia o de prudencia antes de realizar estas compras. Hemos hecho a través de diferentes medios. Uno, a través de campañas de anuncios pagados y también a través de redes sociales, mensajes y a través de la creación de contacto por Internet. Como ven ustedes aquí, ven algunos de los sitios Internet que hemos creado y también una parte del contenido de Internet que se ha encontrado en alguna parte de la información que se ha distribuido justamente como parte de esta campaña de concienciación. El componente de anuncios consiste en anuncios en páginas en las que la persona puede hacer clic para solicitar más información, como lo que pueden ver en la parte de arriba a la derecha, de manera que pueden hacer clic para lograr más información. Incluía también estrategias de motor de búsqueda, es decir, una manera para promover el anuncio como respuesta a contenido de Internet que alguien está buscando desde sus hogares o desde donde sea. Es decir, que en vez de estar en la parte de abajo de la página, estamos intentando estar en la parte de arriba de la página, para promover ese mensaje a través de estos medios con nuestra campaña de anuncios. Ahora van a ver ustedes un regalo que formó parte de la campaña. Un GIF. No me pregunte qué significa. Vamos a ver este GIF. 2 segundos.
So now it's just repeating, but so.
Simplemente se repite, pero así, bueno, se entiende la idea, ¿no? Esto es algo que hemos elaborado y que formó parte de nuestra campaña. Y los resultados, bueno, la campaña se consideró que fue un éxito. Bueno, estos datos, tengo que decir, y olvidé decirlo antes, Esta campaña de anuncios no se limitó a salud vegetal. Abarcaba también sanidad animal y el tema de la inocuidad alimentaria también, que forman parte del trabajo de nuestro organismo. Así que estos datos también incluyen esos componentes. En cualquier caso, en líneas generales, basándonos en un periodo de 2 meses, el resultado fue más de 300.000 personas que hicieron clic para buscar más información, que es positivo, y más de 100 millones de apariciones, digamos, en diferentes formas o en diferentes plataformas en las redes sociales. El anuncio fue una cosa que funcionó mejor, seguramente, porque la campaña se realiza en febrero, en marzo, cuando las personas en Canadá, pues es cuando plantan y buscan lo que quieren plantar para ver lo que nace para primavera. O sea que seguramente ese espacio temporal pues permitió aumentar el éxito de este componente vegetal. Y aunque esperamos nosotros que la campaña se traduzca en el hecho de que los consumidores adopten medidas adicionales, sigue habiendo obstáculos para lograr cambios significativos a través de los mensajes. Hemos enumerado algunos, no voy a examinarlos todos, simplemente algunos de estos puntos para que contrarrestar la promoción y el llevamiento, el appeal del comercio electrónico. Hay muchas personas en Canadá que compran productos en línea, incluyen la comodidad, el precio, el hecho de productos nuevos, algo que no es de poca monta. En cualquier caso, la popularidad está ahí, seguramente va a seguir siendo así. Otro reto es que, aunque quizás podamos aumentar la concienciación, la pregunta es si esto se va a traducir realmente en cambios concretos o en el hecho de que se adopten medidas de precaución entre los consumidores. Quizás esto sea pertinente para el impacto de la salud en general. En cualquier caso, ¿cómo se puede hacer que estos mensajes sean tangibles, se puedan traducir en cambios de comportamiento? Por lo tanto, entender la importancia es una cosa, pero luego que se traduzca en una acción quizás sea otra cosa, que esa es otra consideración que hay que tener en cuenta. Podemos elaborar estos materiales, ¿cómo podemos optimizar el impacto de estos materiales? En cuanto al liderazgo, pues sí, puede ser un reto, pero bueno, los retos de comercio electrónico no se limitan a la sanidad vegetal en absoluto. Muchos ámbitos y retos parecidos. A causa de la naturaleza de la cuestión, no encaja realmente en un recuadro específico sólido. No parece ser algo tan reconocido, algo que subraya quizás la importancia de buscar asociaciones, colaboraciones a través de mensajes de comercio electrónico para intentar reforzar mensajes que llegan con, por ejemplo, asegúrense de que esto es legal antes de realizar la compra, porque así esto se aplica directamente a muchos de los productos que reglamentamos. Y quizás esto permita lograr más resultados con esta nueva modalidad. Me voy a detener aquí, pero eso es decir que he centrado mi presentación en el estudio monográfico que se ha incluido en la guía. En cualquier caso, nosotros recuerdo que hemos organizado la campaña durante 3 años, así que vamos a seguir nosotros centrándonos en intentar construir esa concienciación a través de diferentes medios sobre la importancia de conservar la sanidad vegetal, vamos. Así que bueno, muchas gracias por haberme permitido intervenir aquí para hablarles de comercio electrónico.
Thank you, Bruno.
Muchas gracias, Bruno. En cualquier caso, que sepan que vamos a tener preguntas, tiempo para preguntas después de las presentaciones. Siguiente orador es Peter Thompson. Peter Thompson, seguro que la mayor parte de ustedes conocen a Peter. Ha estado trabajando con la CIPF en la Secretaría, de CIPF de 2003 y ha estado muy implicado en codirigir la elaboración del marco estratégico y también realizando mucho trabajo en cuanto a la solución del certificado electrónico del CIPF. Lamentablemente esto también significa que se tiene que ir para la reunión de amigos del presidente dentro de poco. Así que si tienen alguna pregunta para Peter, esperamos que puedan ustedes buscarle y planteárselas directamente durante esta semana. Bien, gracias. Estoy encantado de poder compartir un poco de la experiencia de Nueva Zelanda en cuanto al comercio electrónico. He mencionado el hecho de que las experiencias que hemos adquirido quizás sean únicas, sí, pero la manera en que las hemos gestionado quizás puedan aportar algo útil para ustedes en sus diferentes países. Bien. Bueno, tenía que saber yo cómo funcionaba esto. A ver. Comercio electrónico. El volumen está aumentando en cuanto a la complejidad. La primera vez que nos ocupamos del comercio electrónico en 2019... que empezamos a tomarlo en serio, estábamos buscando el comercio electrónico que venía de plataformas principales a través de paquetes que llegaban de manera tradicional. Ahora hablamos de comercio electrónico que aparece a través de anuncios en plataformas de redes sociales que llegan también por avión y que se distribuyen utilizando diferentes medios de transporte. Así que es cada vez más difícil hacer frente a estos retos. Lo que quería yo subrayar hoy era la necesidad de tener un enfoque con diferentes enfoques para manejar los riesgos relacionados con esto. Y para nosotros, los diferentes medios de cooperación y colaboración han sido claves. Y eso empezó con el nombramiento de una persona única en todo el ministerio que ha aportado una responsabilidad para coordinar todas las actividades de comercio electrónico. Eso ha permitido marcar una diferencia enorme en los esfuerzos. Estos son los tres ámbitos en los que me quiero centrar: la cooperación con plataformas de comercio electrónico, cooperación entre ONPFs y cooperación de y con el público. El primer estudio monográfico es bastante interesante. A ver. Se me está escapando. El primer estudio monográfico es muy interesante. Implica una persona que implicó plantas, que importó plantas de otro país. Las plantas llegaron con suelo en las raíces. Por supuesto, la persona que importó el producto no tenía ni idea de cuáles eran los requisitos de Nueva Zelanda. No sabía que Nueva Zelanda prohíbe la importación de plantas con suelo. Así que nos pusimos en contacto con el operador de la plataforma donde lo habían comprado y creo que recibimos una respuesta típica a nuestra solicitud. Y la respuesta era que sentía mucho habernos mandado una cosa tan arriesgada y estarían encantados de resolver la cuestión. Y en el plazo de días, la plataforma de comercio electrónico aportó un cambio al sitio, de manera que si alguien de Nueva Zelanda intentaba pedirlo, se decía que el producto no estaba disponible. Esa fue una manera sencilla en la que se pudo aportar una respuesta muy rápidamente. La plataforma ni siquiera se había planteado los riesgos fitosanitarios de mandar productos a otro país. Tenían requisitos para vender productos a diferentes estados dentro del país, de un país, pero no a un país exterior. Así que nos pareció útil esto. Lo que marcó una diferencia para nosotros fue que entonces tenemos un procedimiento estándar para seguir modelos que podemos utilizar, cartas estándar que podemos mandar a plataformas de comercio electrónico y que las adaptamos a cada situación. Y también estamos creando relaciones con representantes en muchas de las plataformas de comercio electrónico. Así que el tener esos procesos y esos modelos, esas cartas estándar, Pues hace que las cosas sean más sencillas. Si ustedes no cuentan con estos instrumentos, yo realmente les aliento a que se doten de ellos. El siguiente ejemplo se refiere a estas violas. Se trata aquí de un consumidor en Nueva Zelanda que compró en línea estas violas de musgo y después se dio cuenta, leyendo algunos artículos, de que estaban prohibidas. Entonces intentaron detener el pedido, pero claro, era demasiado tarde. No se pudo detener este pedido. Así que se pusieron en contacto con la ONPF y nosotros intentamos ponernos en contacto con la plataforma, que no nos contestó. Este segundo aspecto de la cooperación con otras ONPFs fue fundamental para nosotros. Conseguimos ponernos en contacto con el punto de contacto de la ONPF. Ellos nos pusieron en contacto con las personas adecuadas. La ONPF habló directamente con la plataforma, puesto que está en el mismo país. Quizás la plataforma se dio cuenta entonces de que no era un pequeño problemilla. Y consiguieron detener el pedido. Ahora estamos viendo pues que esta colaboración con otras ONPFs y pues ha resultado ser fundamental el manejo de este tipo de cuestiones. Y ahora podemos no solo pasar a través del punto de contacto de CIPF, sino también hemos elaborado listas dentro de los países las personas con las cuales podemos hablar directamente. La otra cosa fundamental aquí, la línea de teléfono plagas y enfermedades, que hizo más fácil que las personas del público se pusieran en contacto con nosotros para notificárnoslo. El último estudio se refiere a esta cooperación con el público. Este es un ejemplo de un miembro del público que importó una semilla de otro país, semillas, sin ninguna idea de que había requisitos fitosanitarios. El país del cual importaron la semilla, digamos la plataforma en cuestión, tampoco preveía ningún requisito o no sabía tampoco que los hubiera. Por lo tanto, este primer lote de semillas del otro país, de otro país, fue interceptado en la frontera y destruido. A la plataforma se notificó, pero se habían realizado numerosos pedidos estas semillas y seguían llegando. Por lo tanto, al colaborar con miembros del público, nos pudieron notificar cuando llegaban las semillas para poder intervenir. La lección que aprendimos de esto fue que hemos intentado adoptar un enfoque educativo en vez de un enfoque de ejecución. Y con este enfoque, pues esto ha significado que el miembro del público no tenía miedo a la hora de ponerse en contacto con nosotros y decirnos que habían pedido cosas y que había más pedidos que estaban llegando. Esto consigue marcar una diferencia enorme para nosotros. Y, por supuesto, una vez más, el hecho de que la plataforma, bueno, pues estuvo muy dispuesta a aportar cambios, incluso a poner vídeos que aclaraban el hecho de que había requisitos fitosanitarios a la hora de mandar paquetes a Nueva Zelanda. Estos son algunos ejemplos brevemente. Espero que les sean útiles. No los ejemplos, sino cómo hemos intentado nosotros intervenir para asegurarnos de que manejamos esto de la mejor manera posible. No creo que nunca vayamos a poder manejar todos los riesgos fitosanitarios que esto implica, pero uno hace lo que puede. Y si trabajamos juntos, pues va a ser así un mejor resultado que vamos a lograr para todos. Gracias.
Thank you, Peter. Our next speaker is Rosina.
Siguiente orador, Rosina Legg. Rosina trabaja para un EPF de Argentina. Es la gestora. del Programa de Control de Medios Digitales de SANASA, responsable de la planificación estratégica y elaboración de proyectos y ejecución, y colabora estrechamente con los sectores tanto público como privado para promover productos de comercio electrónico responsables.
Buenas tardes, gracias, Bárbara. ¿Cómo están? Un gran honor estar hoy con ustedes. Hoy voy a contarles cómo una idea se transformó en un proyecto, cómo un proyecto se convirtió en un programa institucional sin precedentes en la región, el que en marzo del año 2023 fue seleccionado por la Organización Mundial de Sanidad Animal, ONSA, como caso de éxito, el que promulga entre sus países miembros, invitando a replicarlos en sus respectivos sectores. Mi nombre es Rosina Leitch, soy la responsable y creadora del programa de fiscalización y monitoreo en medios digitales de SENASA Argentina, y en los próximos minutos trataré de explicarles y de contarles y compartir de una manera simple, fácil y clara cómo logramos desarrollar un caso que a lo largo de todos estos años ha tratado de abarcar una de las temáticas y segmentos de mayor crecimiento del siglo XXI, estoy hablando del comercio electrónico a nivel internacional. Cuando en el año 2018 las consultas y los correos de usuarios de diferentes plataformas de comercio electrónico comenzaron a llegar, acumularse e incrementarse, entendimos desde SENASA que debíamos tomar una rápida intervención y comenzar a fiscalizar los productos de nuestra competencia sujetos a regulación que circulaban por la web. Con ese nuevo desafío, momento que tengo problemas, ¿dónde es que tengo que apuntar? Con este nuevo y gran universo por explorar, ahí tuvimos dos preguntas y dos interrogantes que surgieron casi en paralelo. ¿Para qué y cómo poder implementarlo? La realidad es que ¿para qué fue la pregunta más simple? Para cuidar los recursos naturales de nuestro país, para poder proteger a los consumidores online y para proteger la inocuidad, calidad y sanidad de nuestros alimentos. Creemos además que como organismo sanitario de control es nuestra labor fundamental y nuestro sentido dentro del territorio argentino. Mirar para otro lado no era una opción válida para nosotros. Creemos también que el fortalecimiento del vínculo Estado-ciudadanía es un valor esencial para el fomento de entornos digitales más seguros para todos los usuarios y consumidores que operan a través de la web. La segunda pregunta fue un poco más compleja como abordarla. Es cómo vamos a trabajar. Entonces lo que entendimos que era un gran desafío que teníamos por delante en un mundo globalizado, con consumidores cada vez más informados y más demandantes de paquetes online, que el abordaje debía ser interdisciplinario. Nadie puede solo. Entonces fuimos a contar esta idea, a proponer a los sectores públicos y privados de Argentina cuál era nuestro proyecto, invitarlos a sumar esa iniciativa. La realidad es que la respuesta fue sumamente gratificante. Hoy somos un equipo y un grupo de más de 15 organizaciones entre sectores públicos y privados que trabajamos todos unidos por la misma causa y por un fin común. Algunas empresas del sector privado, y les voy a nombrar algunos organismos públicos para no contarles todos, porque además estamos terminando de cerrar acuerdos y convenios con algunos otros, pero por ejemplo del sector público trabajamos con Aduana Argentina, codo a codo, con el Correo Oficial, con Network Information Center, que es NIC Argentina, el organismo de registro de dominios.com.ar del país, con el INPI, es el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual e Industrial, donde se registran todas las marcas y patentes de la República Argentina, AFIP, Administración Federal de Ingresos Públicos, es el organismo más grande gubernamental que regula toda la parte impositiva y tributaria de los habitantes que tributan y viven en el país. ANMAT, Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, entre los más destacados. Y luego vamos al sector privado, que es el que genera mayor curiosidad. En el año 2019 cerramos el convenio de cooperación recíproca más grande que firmó la plataforma más grande de comercio electrónico de Latinoamérica, me estoy refiriendo al Mercado Libre. Es la quinta del mundo y está presente en 18 países. El primer convenio con un organismo de sanidad animal y vegetal, lo firmó con Senasa. Esa fue nuestra primera puerta y experiencia a explorar el universo del e-commerce. Un año después, llegaron las dos redes sociales con el mayor cantidad de usuarios registrados a nivel mundial. Facebook e Instagram nos prestan su inestimable colaboración diaria. Todos los días, los chicos del equipo que lidero monitoreamos, fiscalizamos, detectamos, reportamos y moderamos contenidos de competencia de Senasa en infracción. Luego llegó Yopi, la compañía de comercio electrónico más grande del sudeste asiático, que llegó a Argentina, también trabaja con nosotros. Es un gran honor y un gran lujo. Luego Tienda Mía. Tienda Mía es el primer unicornio uruguayo. Unicornios son las empresas digitales que en su primer año tienen una valuación de mercado superior a los 1.000 millones de dólares. Tienda Mía está presente en 10 países de América. Es una empresa cross-border o transfronteriza. Es la más grande del mundo. ¿Por qué les cuento esto? Tienda Mía trabaja con todo el catálogo de productos en asociación con Amazon, eBay, Walmart y Macy's. Tiene más de 1.000 millones de artículos en stock disponibles para su compra. Tiene una particularidad. Es uno de los sitios más saludables que conozco. Tiene inhabilitada la opción de compra de productos sujetos a regulación. No se compran plantas, no se pueden comprar semillas, no se pueden comprar agroquímicos, fertilizantes, sustratos, enmiendas, productos veterinarios y alimentos para animales, entre otras categorías. Luego llegó el buscador más grande del mundo, el de la ABG. No hace falta demasiada presentación. El año pasado comenzamos a trabajar también con ellos. Luego la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, fundada en 1999, nuclea más de 2.470 empresas digitales dentro de Argentina. Y DonWeb, que es la empresa de registro en Argentina de dominios.com, que están hosteados afuera, pero que ellos se encargan de hacer el registro. Tenemos un ida y vuelta, que compartimos información cuando detectamos productos en infracción y nos ayudan y cooperan para moderar ese contenido. Toda esta gran red de trabajo colaborativa nos permite tener acceso a los diferentes canales digitales donde estas operaciones se están llevando a cabo y hacer un reporte temprano. Nosotros pensamos el programa en la prevención más que en el castigo cuando las cosas ya sucedieron. Lleva tiempo, lleva trabajo, pero les puedo asegurar que se puede y el resultado es excelente. A casi 5 años del inicio de este trabajo sin precedentes, llevamos detectadas, reportadas y moderadas hace una hora, porque en Buenos Aires están los chicos del equipo fiscalizando, o sea que el número que yo les voy a dar ahora seguramente está atrasado en una hora. Son 377.435 publicaciones en infracción. Esas publicaciones y esos productos ya no están disponibles para ningún usuario de ninguna parte. Los informes de gestión y las estadísticas anuales demuestran que el monitoreo funciona. Las publicaciones a lo largo del tiempo han disminuido considerablemente. Queremos alentar, invitar y sumar a todos los países que quieran empezar a iniciar el abordaje integral de la temática del comercio electrónico, porque podemos decirles comprobadamente que es accesible para su implementación, tiene cero costo presupuestario adicional y es beneficiosa para todas las partes involucradas. Desde Senasa Argentina queremos ponernos a entera disposición de todos aquellos organismos de control y gobiernos que desean y que quieran empezar a trabajar en la temática dando simplemente ese primer paso. Por último, antes de terminar, quiero hacer un agradecimiento muy especial a mi equipo, a Ramiro, a Rocío, a Ángeles y a Claudio, que trabajan muy, muy comprometidos todos los días, 8, 9, 10 horas monitoreando la web para generar estos resultados y este impacto positivo, real y concreto. Son los que me acompañan, los que me ayudan a pensar proyectos, iniciativas nuevas, los que me alientan, los que son no como yo, por suerte son mejores que yo, de ellos aprendo todos los días. Y me enseñan que lo mejor todavía lo estamos soñando, trabajando y desarrollando juntos. Aquellos que quieran sumarse y que quieran empezar, no tengan miedo. Simplemente hay que dar el primer paso y cuentan con todos nosotros. Gracias.
Muchas gracias, Rosina, por esta presentación tan inspiradora y por ofrecerse también para asesorar a otros. Nuestra próxima presentación es, de hecho, una presentación por vídeo de Julie Hong Sakowski. No ha podido acudir presencialmente a la reunión de Roma, así que nos envió un video. Ella es gerente nacional de operaciones en el Departamento de Agricultura de Estados Unidos en el Programa de Prohibición de Contrabando y Cumplimiento con el Comercio, CITC. También trabaja en el Grupo de Trabajo de Comercio Electrónico Cuadrilateral de Sanidad Vegetal. Tiene un máster en bioterrorismo y en enfermedades infecciosas emergentes de la Universidad de Georgetown y está completando ahora una formación de 6 meses como asesora de la Casa Blanca sobre la iniciativa de pueblos de asiáticos de Hawái y del Pacífico. Vamos a dar pie a su presentación por vídeo, por favor. Buenas tardes, me llamo Julie Holzekansky, soy gerente de operaciones en el Departamento de Agricultura de Estados Unidos en el Programa de Prohibición de Contrabando y Cumplimiento con el Comercio. En esta presentación voy a hablar de contrabando agrícola en Estados Unidos, haciendo hincapié en el comercio electrónico. La presentación va a comenzar con una introducción sobre la misión de la SDA y del Programa de Contrabando, sobre la evolución del seguimiento del comercio electrónico y el trabajo de colaboración. Vamos a hablar de los retos que ha experimentado Estados Unidos en cuanto al contrabando agrícola, la evolución del seguimiento del comercio electrónico y el trabajo de colaboración de los equipos con empresas que abordan el comercio electrónico. Nuestra misión es detener la difusión de agricultura foránea para evitar la difusión de enfermedades. Tenemos presencia en los estados y territorios de Estados Unidos. Además, tenemos analistas operacionales y una subsección de analistas que los componen el equipo de Internet. Este equipo desempeña un papel en el apoyo de plataformas de comercio electrónico para la circulación ilegal de materiales agrícolas. Los retos han evolucionado desde 2001 cuando se creó el programa. Inicialmente se estableció para abordar el contrabando de cuestiones agrícolas que evadían la detección en el puerto de entrada. También se llevaron a cabo actividades de cumplimiento con ayuda de analistas operativos que aportaron inteligencia y apoyo al análisis de datos. La modernización también facilitó la circulación de bienes ilícitos. Las empresas que comercian bienes importados a menudo tienen acceso a productos mediante más canales, identifican tendencias populares en otros países para mantener también la comunidad de la diáspora. Hemos abordado estas vías. Se estableció con asociaciones de grandes plataformas como Amazon, eBay y Etsy. Dichas asociaciones ayudaron a obtener un cumplimiento de los vendedores e identificar la circulación de material agrícola. También ha tenido éxito en varios países más. La mayor parte de las plataformas están interesadas en cooperar con entidades regulatorias y algunas han dedicado personal y páginas web para enviar peticiones para recibir información. A lo largo del tiempo, las oportunidades de circulación legal e ilegal ha aumentado. Por ejemplo, plataformas de redes sociales ahora se utilizan para vender y comprar en todo el mundo. También hay aplicaciones móviles que hacen posible la comunicación entre compradores y vendedores en todo el mundo. Un reto abordado por las entidades son los requisitos de privacidad para los usuarios en las aplicaciones móviles. Las leyes de privacidad protegen la información de identificación personal y muchos usuarios maliciosos se aprovechan de esto. En muchos casos hemos identificado incluso identidades robadas de residentes de Estados Unidos que se utilizaron para el acceso a este tipo de comercio. También se ha observado el uso de empresas falsas con documentos que se utilizan para facilitar el envío de este tipo de productos. Una táctica también es observar un cambio de domicilio y también esconder cajas más pequeñas y enviarlas a distintos domicilios. Se observó el uso también de grupos privados mediante mensajería directa. Una vez que se realiza la conexión, los usuarios pueden elegir a realizar transacciones mediante mensajes privados y también a vista pública. Se han llevado a cabo transacciones en espacios virtuales públicos que ha llevado a una mayor cautela. También las semillas se pueden hacer circular internacionalmente de manera muy discreta, ya que se pueden esconder en cualquier lado. Se han observado también debates, conversaciones sobre certificados fitosanitarios que indican que muchos participantes conocían los requisitos de importación de las naciones. Algunas de estas conversaciones incluían agentes de aduanas, de venta de certificados falsos y otras cosas más. Las aplicaciones móviles presentan otro problema. Las aplicaciones permiten el intercambio de información de manera pública. Los oficiales de gobierno tienen dificultades a la hora de investigar lo que dicen estas transacciones privadas. La mayor parte de empresas requieren presentan obstáculos para poder presentar este tipo de información. Nosotros hemos puesto en la práctica herramientas para identificar estas transacciones. En 2020... en Estados Unidos se experimentó un fenómeno llamado brushing para utilizar distintas plataformas de comercio electrónico. En algunas instancias se recibían paquetes no solicitados de un vendedor que había comprado los productos antes y no se dan cuenta hasta más tarde. Este incidente no era aislado al material agrícola. Había otros bienes como gafas de sol, sombreros, papel higiénico, llaveros y más. Y trabajamos con varias empresas, Amazon, eBay y Etsy. Y las empresas acordaron tener filtros internos para que los compradores de Estados Unidos no tuvieran acceso a estos materiales. Y el éxito se puede observar en el cambio de las tendencias de venta. Ahora no se hace posible gracias a estos filtros, y los vendedores que utilizaban estos métodos ya no pueden seguir utilizándolos. Esto se identifica y se retira de la vista de los compradores. También se han incluido plataformas de redes sociales y aplicaciones móviles. Hemos colaborado con Meta para acceder al canal de política de consumidores. Este canal va a permitir a nuestro órgano informar de los productos agrícolas prohibidos que se ofrecen en el espacio comercial de Meta, incluido Facebook, Marketplace e Instagram. Esta es toda la presentación sobre el contrabando agrícola en Estados Unidos. Muchísimas gracias.
Thank you, Julie, for that.
Muchas gracias, Julie, por esta presentación. Julie me indicó que si alguien tiene alguna pregunta para ella, pueden mandarme un email y los pondré en contacto con ellas para que puedan responder a sus preguntas. Por último, antes de pasar a ruegos y preguntas, tenemos a Susan Patnod, que representa a la Unión Postal Universal. Como experta que se centra en cuestiones de seguridad e inocuidad relacionadas con los servicios postales internacionales. Ella tiene una gran experiencia en su carrera con el gobierno de Estados Unidos, donde ha detentado cargos en la seguridad de la aviación, material, seguridad física, operación de apoyo investigativo y gestión de emergencia. Gracias, Susan. Gracias, Bárbara. Muchas gracias a todos por haber invitado a la Unión Postal Universal a esta reunión. Se estableció en 1874 en Berna, Suiza, donde sigue estando hoy. La Unión Postal Universal es la segunda organización intergubernamental más antigua, segunda después de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. La UPU se convirtió en una agencia de Naciones Unidas especializada en 1948 y en la actualidad apoya la misión de Naciones Unidas mediante una estrecha relación y actividades conjuntas con otras organizaciones de Naciones Unidas. Con 192 países miembros, la UPU es el foro primordial para la cooperación entre los agentes del sector postal. Establece normas para intercambios de correo internacional y realiza recomendaciones para estimular el crecimiento de los correos, también del envío de paquetes, servicios financieros y mejorar la calidad de servicios para los clientes. El sector postal sigue siendo un elemento crítico en el ecosistema mundial. Trasciende las fronteras para conectar a las personas, las empresas y los gobiernos. Y no solo facilita la comunicación, sino que también sirve como la espina dorsal del comercio y la logística. Cuando la UPU comenzó en 1834, 22 naciones miembros establecieron una red física de envíos. Ahora, con 192 países, de verdad es universal. Y en todo el mundo, la red postal emplea cerca de 5 millones de personas en más de 670.000 unidades postales. Hacen circular anualmente unos 300.000 millones de productos y 9.000 millones de paquetes. Es decir, el 80% de la población recibe a su casa paquetes por correo. Es una gran red. Tenemos una serie muy variada de formas de envío, pero sobre todo por aire, por caminos, por mar y también por tren. Tenemos un centro tecnológico que es integral para garantizar un flujo eficiente de paquetes postales. Esta cadena de valor postal es una red virtual y física compleja que va desde el origen hasta el destino con los datos asociados. Cada origen, tránsito o destino tiene su propia cadena de suministro y sus propias reglas que gobiernan cómo se realiza esto a nivel doméstico. Pero cuando pasan a nivel internacional, se debe integrar esta oferta. Observemos este flujo de correo para entender cómo funciona. Lo hemos desglosado en tres ramos. El primero es la recopilación y operaciones de salida, es decir, tomarlo del origen y pasarlo hacia el sistema. El segundo tramo es el transporte internacional, pasar de una localización a otra a nivel internacional. Y el tercer tramo es la operación de entrada y de entrega. En este gráfico podemos observar que cómo el paquete se traslada a los distintos centros de distribución, en donde se manejan con una unidad de correo, se envía por avión o por tierra a otra unidad, y también este proceso puede darse al revés, es decir, desde la unidad de correo hasta el proceso de distribución y después al destinatario final. Todo ello requiere de una serie de mensajerías electrónicas para rastrear los paquetes, y algo de ello han mencionado los habladores anteriores. También hemos oído de los servicios de mensajería y queremos destacar las diferencias entre el operador designado y el servicio de mensajería en un país. Los operadores designados son asignados por los gobiernos para operar en su nombre y deben cumplir con el reglamento de las convenciones de la UPU. Los correos express no tienen que cumplir con ello. Asimismo, los operadores designados deben cumplir con las obligaciones de servicio universales, mientras que los de mensajería no necesariamente deben hacerlo. La UPU reconoce que la seguridad e inocuidad del sector postal como parte de la cadena de suministro mundial es crítica para apoyar el comercio y la comunicación en todo el mundo. Para facilitar el desarrollo y la aplicación de las normas de seguridad, la UPU estableció el Grupo de Seguridad Postal. Están encargados del desarrollo de estrategias de seguridad internacionales y regionales para asistir en estas misiones mediante iniciativas de capacitación, misiones de consulta, programas de prevención. El PSG brega por proteger a empleados, clientes y activos y para salvaguardar el correo del fraude, el robo o el mal uso. Observemos entonces cuáles son algunas de las prioridades del PSG. Queremos evitar daños a las personas mediante el transporte de bienes por correo, también evitar la pérdida o el robo. También actuamos para prevenir la pérdida de activos y de ingresos de los correos y preservar la confianza del cliente en los correos. Y lo hacemos de distintas maneras, pero sobre todo con la creación de capacidad y la formación. Como podemos observar en esta diapositiva, hay distintas esferas de capacitación en las que nos centramos, como planificación de emergencias, evaluación de riesgo, coordinación de seguridad aeroportaria y calidad de servicio, combate del tráfico y del blanqueo de capitales, procedimientos para aceptar y controlar la inducción de bienes peligrosos y también protección de ingresos de postales internacionales. ¿Y cómo hacemos todo esto? La organización ha estado trabajando para crear capacidad para garantizar la seguridad de la cadena de suministro postal a lo largo de los años. Adoptaron dos normas de seguridad, 58 y 59, para definir los requisitos de seguridad físicos mínimos y de proceso aplicables para las instalaciones críticas de la red postal y definir requisitos mínimos de operaciones para garantizar el transporte por correo internacional. Los operadores designados que pueden demostrar el cumplimiento con estas normas, con esta normativa, pueden solicitar su certificación. Desde su inicio, 29 países han recibido esta certificación porque han cumplido con las normas. Aquí tenemos los países que han recibido la certificación con oro, plata o equivalencia. La equivalencia es un tipo de certificación que se puede solicitar para la OMS o la Autoridad Civil Internacional. Se puede solicitar a la UPU que lo reconozca con este tipo de certificación. La S58 trata de la seguridad física, es decir, las ventanas, puertas, el control, los accesos, la capacitación, la luz, garantizar que las personas sepan quiénes entran, quiénes salen y quiénes tienen acceso a las instalaciones. La S59, en cambio, vela por el intercambio en aviación por el correo internacional. Se centra en garantizar que las personas que manejan estos temas sepan qué bienes son y qué hacer una vez que los identifican. Además de la creación de capacidad y la formación, también hemos nombrado unos equipos de expertos especiales que se centran en cuestiones más particulares como seguridad de caminos, las baterías de litio, el equipo, que es los equipos que contienen baterías de litio, y también la mitigación. Bárbara hace poco habló del equipo de expertos de la UPU. Y me gustaría hablar ahora de los bienes ilícitos, porque es lo que se relaciona un poco más con su misión. La UPU se centra en sensibilizar tanto para los correos como para sus clientes. Intentamos identificar la necesidad de desarrollar materiales de capacitación y para los operadores designados. Mantenemos asociación con otras organizaciones que están especializadas en distintos tipos de bienes ilícitos y también compartimos las mejores prácticas con los operadores designados. Trabajamos centrándonos en el mercado gris, en la vida silvestre y en dispositivos farmacéuticos y médicos. Hemos construido un kit que nos permite reconocer rápidamente estos bienes en el sistema y ser capaces de tomar acciones cuando hacen falta. Aparte de nuestro trabajo interno, también mantenemos algunas asociaciones clave. Estas pueden ser informales o se pueden formalizar mediante acuerdos, memorandos de entendimiento y comités de contacto. La UPU tiene un comité de contacto con la Organización Mundial Aduanera, con la Autoridad Internacional de Aviación y con la IATA. Observemos cuáles son los beneficios de estas asociaciones. Hemos desarrollado una guía con la IACB y la UPU sobre el correo express, prevención y prohibición de opioides sintéticos no médicos y fentanilos. También trabajamos con ICAO para desarrollar una campaña de bienes peligrosos que se publicó en todo el mundo para descargar material y utilizarlo en las comunidades con los distintos clientes. Incluye pósters, volantes, vídeos y se centra en la falsificación y la piratería. También hemos desarrollado capacitación con estos grupos para los operadores designados para que puedan ser capaces de identificar los bienes peligrosos en sus correos y saber qué pasos emprender. Contamos también con una estrecha relación con la Organización Mundial de Aduanas y entiendo que ustedes también gozan de una buena relación con esta organización. La UPU ha trabajado para alimentar esta relación, para que esta organización entienda el papel de los servicios postales, identifique los bienes y también los operadores que comprendan las funciones de cada uno. Vamos a hablar un poco de los datos que sirven de base al flujo postal y quiero señalar que se trata de un aspecto muy importante para las iniciativas de flujo postal. Abrazamos la tecnología en la UPU y en todo el mundo y alentamos a que se use para mantener la seguridad de las personas. Los operadores designados tienen el requisito de captar e intercambiar datos sobre los bienes y cumplir con los requisitos de aduanas, de importación y de seguridad de los distintos países. Adoptamos este modelo y lo cambiamos según sea necesario para adaptarlo y teniendo en cuenta también la tecnología en la que se basa. Una vez más, siempre en estas líneas de la tecnología estamos construyendo una herramienta de búsqueda de bienes peligrosos que se está poniendo a prueba y va a salir a la luz en los próximos meses. Es para detectar bienes que están en circulación y actuar con otras partes que pueden identificar y desmantelar tráficos ilegales como lo INSB e Interpol. También esperamos que esta herramienta se pueda utilizar para rastrear otros bienes ilícitos. Seguimos con la capacitación. Hemos hablado ya de seguridad, de bienes peligrosos, de operaciones. Tenemos una gran oferta. Tenemos 20 cursos en desarrollo vinculados con bienes peligrosos, robos y cadena de suministro postal. Nos alienta nuestra relación con la CIPF y una vez más muchísimas gracias por invitarnos a hacer esta presentación hoy. Bárbara también acudió a una de nuestras reuniones y los invitamos y los alentamos a todos ustedes a que nos den consejos e información que podamos utilizar con nuestros medios, ya sea nuestros equipos de expertos o la herramienta que estamos desarrollando, o bien información que podamos compartir en la página de la UPU. Los invitamos también a visionar la página web de la UPU. Hay un compendio de declaraciones de aduana. Es seguro que están ya familiarizados, pero seguro que lo podrán también usar en su trabajo. Díganme si tienen alguna pregunta al respecto. Y por último, muchas gracias una vez más por permitirme hacer esta presentación.
Thank you very much, Susan, for that.
Muchas gracias, Susan, por esta presentación tan interesante. Creo que todos hemos aprendido mucho sobre el servicio postal. No sé si están todos tan familiarizados con lo que es y hace el servicio postal, pero me ha abierto los ojos sobre el ámbito de alcance y el poder de acción. Y esto concluye las presentaciones que teníamos previstas hoy. Ahora podemos pasar a un turno de ruegos y preguntas. Podrán ustedes intervenir y formular preguntas. Podríamos comenzar con las preguntas de quienes están aquí presentes.
Do you have any questions?
¿Hay alguna pregunta? Si no, rompo el hielo yo. A ver, voy a dirigir una pregunta a Bruno. ¿Cuál es el principal reto respecto a su trabajo en el comercio electrónico? Gracias, Bárbara.
I would have to say time. In that.
Bueno, el tiempo en realidad, en el sentido de la promoción del comercio electrónico, es muy poderosa, ¿no? Y como ya dije antes en donde mi presentación, la accesibilidad a las plataformas está cambiando muy rápidamente y tenemos que contrarrestar eso. Yo estoy adoptando el enfoque de concienciación, claro. Hay que intentar conseguir transmitir la importancia de la salinidad vegetal en conjunto. El tiempo es un reto en ese sentido, porque estamos trabajando contra una tecnología que está evolucionando muy rápidamente. Julie, en su presentación de Estados Unidos justamente, ha presentado un poco el historial de cómo eran las cosas, ¿no? Y hemos visto durante los años iniciales que la tecnología ahora ha cambiado, se han adaptado, pero esto no se detiene, ¿no? El tiempo, sí, sin ninguna duda. Micrófono, por favor, para la oradora. Tenemos una pregunta del público, ¿no? La luz roja, sí, puede intervenir. Sí, gracias por todas las presentaciones que hemos escuchado hasta ahora. Mi pregunta se dirige específicamente a Bruno. Bueno, como yo entiendo que su sistema o su presentación se basó sobre todo en la concienciación, deseo preguntar lo siguiente. ¿Hay un sistema un poco de seguimiento o un instrumento que tengan ustedes en Canadá que permita, en cierto sentido, cuantificar el efecto de esta concienciación en cuanto a los modelos de comportamiento, los cambios que sugieran luego? Pues gracias. Sí. Hemos realizado un seguimiento para intentar entender cuántas personas en Canadá habían visto esos sitios e intentar obtener información en la medida de lo posible en cuanto a ver si eso había marcado una diferencia, si recuerdan haber visto el anuncio durante ese periodo de 2 meses, cuántos hicieron clic. Hemos acumulado esos datos y de lo que hemos entendido, en líneas generales, los canadienses entienden la importancia de la sanidad vegetal, pero no tanto las normas y los requisitos que esto implica y las responsabilidades también, las normas. Así que eso ya de por sí es una información que nos ayuda ya a adaptar una anterior campaña de concienciación y a dónde habría que dirigir los mensajes concretamente. Pero bueno, relacionado con esto, estaría la recopilación de datos. Fue muy interesante esta mañana, Bárbara estaba mencionando durante la reunión de la comisión el tema de crear una base de datos, la información. Digamos que en cierto sentido, el obtener mejores datos en cuanto a este tema. ¿Cuál es la naturaleza del problema? ¿Cuáles son los componentes más problemáticos para poder nosotros seleccionar mejor el público? Porque ya he dicho que durante nuestras campañas de anuncios y el tema de la concienciación fue una consideración importante el hecho de ¿a quién tendríamos que dirigirnos exactamente y cómo llegamos a esas personas a las que no conocemos? Así que, con mejores datos, creo yo, una mejor consolidación. Quizás si hablamos entre nosotros, podríamos evaluar mejor los impactos. Y volvemos al tema que está planteando usted, ¿no? ¿Cómo evaluar los impactos que están logrando las campañas? No lo hemos logrado todavía, no tengo todas las respuestas, no tenemos todas las respuestas, pero vamos, para decirlo de otra manera, hemos adelantado un poco, pero todavía hay que seguir con ello. Muchas gracias. Sí, ya imagino el reto. Se puede aumentar la concienciación, pero ¿cómo se puede lograr que esto se convierta en un cambio de comportamiento, ¿no? Quizás sean a veces esto dos cosas diferentes. ¿Otra pregunta? ¿Nico tenía una pregunta? ¿Está encendido el micrófono? Sí. Bien. Gracias, Bárbara. Y gracias a los oradores. Es realmente muy útil haber escuchado la experiencia en diferentes países. Hemos visto también que ha habido cambios con el paso del tiempo. Se puede intervenir a nivel de la plataforma, a nivel del público, los clientes, también los medios de comunicación desempeñan un papel, ¿no? Por lo tanto, si una OEPF que no tiene un programa todavía está a punto de lanzar un programa, ¿dónde tendría que empezar? ¿Y qué tipo de sugerencias podrían darle ustedes? Esto es una pregunta general para todos los oradores, puesto que han presentado enfoques diferentes. ¿Quién desea empezar, Troll? Sí, gracias. Gracias por la pregunta, Nico. Bueno, no deseo yo empezar a lanzar una campaña de autopromoción, pero yo diría, échale un vistazo a la guía, ¿no? Vamos, una de las cosas más importantes es buscar la cooperación, porque este es el problema. Un problema que no afecta solo a las ONPF, sino que es un problema que va más allá del alcance de trabajo habitual de las ONPFs. Así que hay asociados cruciales con los cuales hay que intentar cooperar, tanto por parte de los gobiernos como las aduanas, y también en cuanto a la industria privada como los transportadores, las plataformas, etcétera. Y si uno empieza con un sistema, no tiene por qué ser perfecto, ni un 100% de cobertura, ¿no? Uno empieza con un pequeño proyecto piloto y así ve qué es lo que funciona y lo que no funciona en el país y luego lo va ampliando. Esta sería mi sugerencia. ¿Alguna pregunta? ¿Diego?
Pensaba con esto que acaba de decir Thorwald y que también lo recalcó Rosina, que claramente es un tema transversal, ¿no? que involucra a diferentes áreas, varias áreas del gobierno, desde lo sanitario, claramente sanidad vegetal, sanidad animal, inocuidad, pero también otras áreas de gobierno. Pensaba si hoy, esta semana estamos analizando cómo involucrarnos más en el concepto una salud. Entonces, quizás podría ser esta la concientización en el tema de los riesgos del e-commerce, una de las actividades dentro de las acciones que queremos encarar dentro del concepto de una salud y para poder relacionarnos más con otros organismos también, ¿no? Pensaba eso como consideración. Gracias.
Thank you.
Gracias. Muy buena esta sugerencia. Sí, tomamos buena nota de ella. ¿Alguien más quería intervenir o quería compartir alguna experiencia que ha tenido con el comercio electrónico en su propio país o hacer una pregunta a uno de los oradores? Bien. Una pregunta de Susan. ¿Qué sugerencias pueden ofrecer a las ONPFs que deseen trabajar colaborando más estrechamente con sus operadores postales designados, concretamente en cuanto a cuestiones relacionadas con la sanidad vegetal? Como que ha mencionado usted que existía este compendio de prohibiciones, ¿no? Micrófono, por favor. Muchas gracias por la pregunta, Bárbara. Sí, hay cosas que uno puede hacer, por supuesto. Visita el sitio internet de UPU donde está el compendio. También alentamos nosotros a que hablen con sus organización postal local, porque seguramente están también las prohibiciones. El instrumento es muy importante, construir una relación, eso ya se ha dicho, ¿no? Eso es, bueno, clave, construir esas relaciones iniciales con las autoridades aduaneras, organización postal, y acoger y organizar formación dirigida a todos los actores implicados. Trabajar siempre en aras de lograr una colaboración para cubrir esa brecha cuando se descubren las cosas, poder rastrear y descubrir y llegar a dónde están los problemas. Y el hecho de que todo el mundo podría mejorar un poquito en el proceso. Gracias, Susan. Yo tengo una pregunta para Rosina también. ¿Qué importancia tiene el monitoreo, el seguimiento? En su presentación habla de monitorear la recopilación de datos para ayudar a que las ONPFs traten de los riesgos. ¿Puede aportar ejemplos concretos sobre lo eficaz que ha sido el monitoreo a la hora de apoyar el trabajo en Argentina sobre el comercio electrónico?
Gracias, Susan, por la pregunta. Y es creo que el punto indicado, porque creo, por lo menos personalmente, que la única manera de saber y de poder generar un planeamiento estratégico razonable y asertivo es tener idea de dónde estamos parados. Yo soy muy obsesiva con el tema de los números y solamente saber el volumen y el monitoreo. Yo hace un rato les dije, el dato es al momento que estaba conversando con ustedes y contándoles nuestro trabajo, que teníamos 377.435 publicaciones en infracción detectadas, reportadas y moderadas. A este momento tenemos 377.817. Las estadísticas y los números los que nos permiten saber dónde estamos parados, en qué área del país detectamos mayor cantidad de infracciones, y eso nos permite generar un abordaje integral con los ámbitos locales, con los cuerpos colegiados de colegios profesionales de médicos veterinarios, de ingenieros agrónomos, los viveristas y todas las temáticas que SENASA por ley tiene que regular. Nosotros desde el programa no solamente regulamos lo de sanidad vegetal, sino que regulamos lo de sanidad animal y las temáticas de inocuidad y calidad agroalimentaria. Este año, en el 2024, después de 5 años de haber comenzado nuestro trabajo, completamos el 100% de los productos que SENASA regula por ley y por norma. O sea, nos llevó 5 años tener el abordaje integral, pero entendíamos que el abordaje debía ser de esa manera. Todos los años empezamos con una temática diferente. Primero hicimos una comunicación masiva a los consumidores a través de todas las plataformas con las que tenemos acuerdo y convenios de cooperación, informando cuál es el marco normativo que regula cada una de las actividades comerciales. Aproximadamente 60 días después comenzamos con el monitoreo, dejando esa ventana de tiempo para que el usuario consumidor o el vendedor se acercase a Senasa a solicitar la información necesaria y pudiese comercializar dentro del marco regulatorio. Hay algo que a nosotros nos pasó, y yo creo que en todas las disertaciones es algo que se ha comentado, es transversal a todos los casos, y a nosotros nos pasó en todas las temáticas. Desde producto veterinario, animales de granjas, plantas, agroquímicos, alimentos para mascotas, y es el gran desconocimiento que en general hay de parte de la ciudadanía de qué se puede y qué no se puede, o qué se debe y qué no se debería comercializar. Entonces creo que hay una parte importante que nosotros como organismos sanitarios debemos aportar, que es la parte de la información, generar los canales y los lazos adecuados para que esa información llegue a quienes tengan que llegar, y tener un estado que más que presente yo creo que es un estado inteligente y un estado eficiente. Podemos generar estas articulaciones público-privadas que para mí son esenciales para poder realizar un abordaje razonable. Hay lugares donde Senasa no puede llegar porque tiene competencia la aduana o el correo o la AFIP o las redes sociales o Google o Facebook o Instagram, y seguimos hablando. Entonces, ¿qué mejor que ir a contarles cuál es nuestra idea y pedirles cooperación? Yo personalmente me senté con cada una de las empresas que les nombré en mi disertación. Jamás, y tengo que ser muy honesta, jamás obtuve una negativa. Soy persistente, eso es verdad, soy perseverante, pero la realidad es que lo que les pedimos fue ayuda. Todos, el sector privado y el sector público, trabajamos por lo mismo, por generar entornos digitales más seguros y confiables. Tenemos que encontrar la manera de ponernos de acuerdo, y es posible hacerlo. Los datos, si ustedes quieren, yo puedo compartir pantalla y compartir algunas estadísticas para que ustedes puedan apreciar. En general, las curvas, una vez que abordamos un tema nuevo, nos lleva aproximadamente entre 2 y 3 años que la curva empiece a decrecer. Eso significa que es el escenario más deseable y más saludable para todos. Pero todos los días trabajamos monitoreando la web 8, 9 y 10 horas. Este es un programa específico creado por Senasa para abarcar todas las temáticas de productos sujetos a regulación. No sé si quieren que comparta. No, ok, perfecto. Eso.
Muchísimas gracias. Gracias por esa respuesta tan llena de entusiasmo. Bueno, todo el mundo sabe que Rosina puede conectarse en tiempo real para ilustrar esos datos. Tenemos a la plenaria que va a empezar dentro de un cuarto de hora y deseo darles a todos la oportunidad pues de tener un pequeño descanso antes de que empiece la sesión. Pero seguro que sí se dirigen a Rosina y estará encantada de dedicar su tiempo a mostrarles el trabajo que ha estado realizando. Deseo dar las gracias a todos los oradores por haber participado y por haber aceptado intervenir y haber dedicado tanto esfuerzo a sus presentaciones de hoy. Ha sido una sesión muy dinámica, creo yo, y deseo las gracias a todos ustedes por haber venido hoy aquí a escuchar a esta presentación. Esperemos que les haya dado motivo para reflexionar sobre ello. Compartan, por favor, el enlace en cuanto a la sesión grabada para los colegas, y esperemos que esto lance una conversación en sus respectivas organizaciones e incluso también dentro de la Secretaría de ACIPF. Así que bueno, que esperemos que esto sea el principio de una semana de conversaciones. Muchísimas gracias de nuevo a todos ustedes por haber venido. Gracias a Navocosa Bellepo por haber ayudado a organizar la sesión y a todos los oradores. Gracias.